Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Id y aprended qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Se suele insistir que Jesús llamó a seguirlo a los más miserables, a los pobres. En algún sentido es verdad, pero de hecho, los apóstoles no eran tan pobres ni tan miserables, desde Pedro y su hermano y los demás pescadores, que eran dueños de barcas y de saladeros y conformaban entonces una pequeña clase media, industrial, hasta Mateo, que debe haber sido un hombre rico, era un recaudador de impuestos. Ustedes saben que en esa época los romanos, en las provincias imperiales y las senatoriales, como es el caso este de Judea y Galilea, para cobrar los impuestos no mandaban a romanos, sino que gente del lugar contrataba por medio de una licitación la recaudación de los impuestos que habían de darse a los romanos. Los romanos fijaban una determinada suma que los publicanos garantizaban y ellos sobre esa suma apretaban a aquellos a los cuales cobraban los impuestos para hacer sus ganancias, a veces cuantiosas e ilícitas. De modo que era gente, entre los judíos, al servicio del Imperio Romano, que además manejaban monedas con la esfinge del emperador, cosa que para los judíos era impuro. Era gente deleznable, eran colaboracionistas, se diría hoy. Y publicano Mateo, cuyo nombre es Don de Yahvé, Don de Dios, quiere decir en hebreo, era particularmente rico porque, como dice otro evangelio, era jefe de los publicanos. Él está sentado ahí en su casa, rodeado de publicanos que eran sus empleados, los que iban a los distintos lugares a hacer los censos, a apretar la gente, a quitarles el dinero, no tanto el dinero, sino el producto de su trabajo y de su cosecha. Allí están todos juntos con el jefe de los publicanos, en un lugar especialmente también rico, que era Cafarnaún, que justo en ese momento ocupaba un lugar de frontera entre uno de los hijos de Herodes y otro hijo de Herodes. Entonces, en el paso ese, además, había derechos de aduana, de tal modo que ciertamente ha de haber sido un hombre pudiente, pero él ha escuchado hablar de Jesús, él es judío, él ha leído las Escrituras y el rumor de este hombre del cual oye hablar y del cual sabe las palabras que pronuncia, los anuncios que hace, los milagros que efectúa, él está preparado, ¿no?, para que en determinado momento, como dice San Jerónimo, cuando aparece lleno de esa majestad propia de su ser, no solamente por lo divino de su ser humano, tampoco Jesús era un pobre, un obrero cualquiera, era un descendiente de David, era un aristócrata y había sido seguramente educado por José en el amor a la tradición de su prosapia, al heroísmo de sus antecesores, a la dignidad de su cargo, a la nobleza en la cual tendrían que traducirse todas sus obras. Era un hombre magnífico, ciertamente, ese que incluso cuando lo van a apresar, ya declarado malhechor por los sacerdotes del templo, hace que todos los soldados caigan y se postren a sus pies por el magnetismo que respiraba su figura. Ese magnetismo que nosotros tratamos de absorber cuando estamos arrodillados delante del sagrario, tanto más cuanto ahora es un hijo de David, sí, pero el hijo de David resucitado, el hijo de Dios, hombre y Dios verdaderos. Ese Jesús le dice: Mateo, sígueme. Y Mateo deja todos sus empleados, toda su aduana, todo su puesto de recaudación de impuestos, su familia, probablemente todo, y sigue al Señor. Y según la tradición lo seguirá hasta el fin, porque morirá mártir, probablemente en Etiopía. Sus restos se conservan, ¿eh?, después de mucho viaje de sus despojos por guerras cruzadas en Salerno. Así que es lindo arrodillarse ahí delante de la tumba de aquel que no dudó ni instante en ponerse de pie, tirar las monedas al diablo y seguirlo al Señor y dar su vida por él. Mateo, pues, es ejemplo de discípulo, ejemplo de seguidor del Señor, y al mismo tiempo en esta parábola nos muestra que el ser discípulo del Señor no significa siempre haber nacido perfecto, santo, como es el caso de la Virgen, como es el caso de Jesús, es el caso de Teresita del Niño Jesús, que decía que nunca había hecho, cometido un pecado a sabiendas en su vida. Nosotros que nos reconocemos pecadores, que sabemos que hemos tantas veces dicho no al Señor y nos hemos extraviado, llevados por nuestros amores falsos o verdaderos, por nuestras tendencias, por nuestras pasiones, por nuestras ignorancias, también por el ambiente que nos empuja y nos zarandea de un lado para otro, cómo necesitamos también sentir esas palabras que Jesús dice a los que reprochaban a Mateo, a Jesús, haberse juntado con Mateo y con todos los publicanos, con todos estos pecadores. Qué bueno saber que Él ha venido a llamar no a los que se creen justos, sino a nosotros, a los pecadores, a los que necesitamos la gracia de Dios, sabemos que la necesitamos todos los días y la vemos actuando esa gracia en nuestro pasado y esperamos que siga actuando hasta el último momento de nuestras vidas en el don de la perseverancia final, como pedía San Agustín. Claro, Dios nos ha llamado pecadores y nos llama pecadores, pero siempre, siempre esperando nuestro arrepentimiento. No diciendo, no, ustedes no son pecadores, ustedes están en fenómeno, sigan por ese camino. Eso, según el mismo Jerónimo, y según San Agustín, ahora nosotros estamos leyendo en el breviario su famoso discurso a los pastores de la iglesia, falsos pastores, dice, los que en vez de reprochar a sus fieles sus pecados, los confirman en su enfermedad como un mal médico, que en vez de decirle, estás enfermo, tenés que cortar ese tumor, ese apostema, tenés que sacarte de tu sangre ese veneno, le dices, no, siga como siempre, está muy bien, lo bendecimos, Dios ama a todo el mundo se salva. Falsos pastores, falsos pastores. No, no reconocemos pecadores. Y si venimos a misa no es porque nos creemos más que los demás. ¿Cuánto Dios más nos entrega, más nosotros tenemos que responder? Así que vaya a saber cuántas infidelidades cometemos todos los días, pero por eso vamos a misa, porque lo primero que hacemos antes de celebrar es decir, yo pecador me confieso. No venimos como justos, como que nos creemos justos, ni para creernos justos, sino porque nos sabemos pecadores y necesitamos de Dios. Y eso lo sentía gente que desde fuera podía parecer irreprochable, como el Padre Pío, que se decía constantemente ser un pecador. Y al mismo tiempo no tenía el más mínimo empacho, ¿no?, en a veces negar la absolución a gente mal arrepentida, que después volvía ya realmente arrepentidos y entonces capaces de recibir una absolución que si se le hubiera dado al principio no hubiera causado efecto. Yo recuerdo en mi vida sacerdotal, yo algunos pecadores que se confesaban, pero no pensaban cambiar de vida y me exigían la absolución, yo decía, no puedo dársela, mire, y además aunque se la diera y quisiera dársela con todo mi corazón, porque para eso estoy sentado aquí en el confesionario, para perdonar, pero si yo le diera la absolución a usted, esa absolución rebotaría en su corazón, rebotaría en su mente, no se introduciría como gracia cambiadora, salvadora, transformadora en usted. No se la puedo dar, no es que se la niegue, usted se la está negando a usted mismo. No nos neguemos a recibir la gracia de Dios y para eso pidámosle la gracia de llevar adelante nuestra vida cada vez con menos pecados o cada vez con menos imperfecciones, pero cada vez más entregados a la voluntad del Señor, que siempre está acompañada por la sonrisa, por el amor materno de María, que ella siempre, por peor que nos sintamos, por más tristeza que tengamos por nuestros pecados o por aquellos a quienes amamos, nos abrazará en su corazón e incluso, si es necesario, llorará con nosotros.